Interesantes datos hemos conocido a través de una publicación titulada ¿Cómo opera la red financiera de Hezbollah en América Latina? Y tengo mucho gusto de compartir este momento con el autor de este trabajo, que es Joseph Humeir. Él es director ejecutivo del Centro de Seguridad para una Sociedad Libre, que tiene sede aquí en Washington. Señor Humeir, buenos días y bienvenido. Gracias por su tiempo.
Gracias a usted y un gusto estar con ustedes.
Bueno, quisiéramos empezar por poner este tema en contexto. ¿Cómo enfoca usted todo este proceso que es muy interesante porque habla de la creciente presencia de miembros de Hezbollah y sus simpatizantes en América Latina, pero identificando algunos países específicamente como Venezuela?
Sí, bueno, yo creo que en estos días, como estamos hablando tanto de Medio Oriente, mucho de los grupos radicales que están tomando más territorio por todo el Medio Oriente, específicamente Irak y Siria, no hay que olvidarse de los vínculos que tienen, no simplemente esos grupos, pero otros grupos que existen en la región de Medio Oriente, aquí en América Latina. Y en ese sentido, cuando mucho se habla de cómo pueden llegar a Estados Unidos, si son una amenaza a la seguridad nacional del país, mucho se habla de la frontera con México. Pero nos olvidamos de que hay otra frontera, que es al norte con Canadá, y al mismo tiempo no siempre pasan por la frontera, muchas veces vengan en avión, con documentos, con visas, con otro tipo de pasaportes. Entonces, de esta investigación que desarrollamos ya por casi 2 años, descubrimos que Venezuela está como una puerta de entrada a varios islamistas de todo el Medio Oriente, pero principalmente de Irán, Irak, Siria, los países que estamos hablando hoy en día mucho en las noticias, y otros países como Líbano y Jordania, y recibiendo todo tipo de documentación para que cambien su identidad y después llegan hacia Norteamérica. Ahora estudio mismo enfocado en Canadá, pero yo creo que también estarán haciendo lo mismo en Estados Unidos.
Usted en este trabajo identifica como una de las personas más próximas a Hezbollah en Venezuela al gobernador Tarek El Aissami. ¿En qué se basa esta investigación?
Mira, Tarek El Aissami es un señor que era muy bajo perfil. A mí en Venezuela lo conocen, pero en el mundo del exterior es muy poco conocido. Pero lo que me interesó de él no tanto era sus posiciones, también me interesaron, pero era más su trayectoria de su carrera y principalmente su origen. Es un señor que tiene origen sirio-libanés, que proviene de sus padres que vivían en Irak, inmigrantes refugiados en Irak durante la época de la guerra, y el señor tuvo mucho contacto con grupos radicales del Medio Oriente desde muy joven. O sea, viajó a Líbano, viajó a Siria de muy joven, aunque él es nacido y criado en Mérida, Venezuela. Aprendió los idiomas, aprendió la cultura, la religión y todo lo adaptó de muy joven y llegó a tener una postura muy muy importante. Se sabe que después de más o menos 2002-2003, cuando después del golpe en Venezuela, Chávez asumió otra vez el poder, empezaron a reformar muchas cosas dentro del país, los famosos proyectos bolivarianos o las misiones bolivarianas. Y una de las misiones que era más importante, unas ambiciones que tenía Chávez que era más importante, era que asegurar que todos los venezolanos pueden tener una cédula o un tipo de identificación nacional. Y las personas que puso en cargo de ese proyecto fue, la mitad eran cubanos que hacían la parte técnica y la otra mitad eran venezolanos, pero que tenían vínculos con el Medio Oriente. Y uno de esos señores era Tarek El Aissami. So, desde el 2003, alrededor de esa fecha, ha estado trabajando en esta misión que se llama Misión Identidad, dándole lazos políticos. Y en todo ese tiempo, él ha creado una red financiera y una red logística para empezar a traer a diferentes islamistas del Medio Oriente hacia América Latina y mover fondos de narcotráfico y de otras actividades ilícitas de Latinoamérica a Medio Oriente para patrocinar a Hezbollah. Ahora, este señor, sabemos que llegó a ser el ministro anterior, que sería la posición más importante en el país para este tipo de proyecto, y durante ese periodo de 2009 a 2012, donde él ha sido el cargo de ministro, es cuando descubrimos que por lo menos 173 individuos islamistas de Medio Oriente, mayormente alrededor del 70% provienen de Hezbollah, han tenido este tipo de servicio o beneficio de inmigración.
Usted también identifica en este artículo a la triple frontera como una zona donde confluyen una gran cantidad de personas que están vinculadas con Hezbollah, y esto involucra obviamente a países como Paraguay, Brasil y Argentina. Usted menciona casos específicos con nombres específicos de personas que están vinculadas con Hezbollah y que están actuando aún ahora, y lo hicieron también en el pasado.
Claro, Hezbollah es un grupo narcoterrorista que empezó en los años 80, patrocinado por Irán, pero empezó como un grupo narcoterrorista moviendo opio por el Valle de Beca en Líbano. Entonces, por eso ellos empezaron a meterse en el narcotráfico, los inicios de su operación. Y en América Latina, su sede siempre ha sido en la triple frontera donde mencionaste, en el sur de Brasil, Argentina y Paraguay. Esa área era un área donde provienen muchos descendientes libaneses mismos, mucha gente de Medio Oriente que ya les radicaba en la ciudad. Y entonces ellos usaron ese tipo de lo que se llama una diáspora para tener más conexión y penetración en la zona. Esa zona se ha convertido en los años a ser una zona principal para el flujo de tráfico de drogas que van de América Latina hacia Medio Oriente a apoyar a Hezbollah. Pero con el proyecto bolivariano de Venezuela eso cambió un poco, porque los beneficios que tenía esa zona eran dos. Era uno de que era, era una tipo de frontera, o sea, era conectado con muchos accesos hacia Brasil, Argentina y toda la parte del cono sur de América, de Sudamérica. Pero el otro beneficio también era que era una zona franca. O sea, muchas de las autoridades no podían inspeccionar tanto los contenidos y todo lo que traspasaba por la ciudad, porque limitaciones en términos que eran, habían dando tanta regulación sobre el claro. comercio que existía en esa zona.
Claro.
Ellos tuvieron ese mismo tipo de privilegios en otra parte, en la isla de Margaritas, en Venezuela. Y es por eso mismo que yo creo que en los años, más o menos los fines de los años 90 al cambio de siglo, empezaron a usar Venezuela más como, siguen usando la triple frontera, pero empezaron a ver más a Margaritas y a Venezuela como un centro de operaciones para todas sus actividades en América Latina, porque tiene los mismos beneficios y encima de eso también tiene la cobertura del Estado, o sea, el gobierno mismo de Venezuela lo está dando protección. Eso es lo que no recibieron en la triple frontera en décadas anteriores.
Señor Gumire, ¿en qué medida la comunidad internacional, especialmente el hemisferio occidental, está interesado en conocer más de este tema y, en su caso, pues evitar que esto siga sucediendo?
Y yo creo que en parte se están alertando más y más con los años. Yo sé que aquí en Washington y en el Congreso se han ido a algunos testimonios sobre el tema. Yo mismo he testificado sobre este tema en algunas ocasiones con el Comité de Seguridad Nacional, también con el Comité de Relaciones Exteriores. Pero yo creo que, aunque tenemos más atención, no es suficiente, porque en realidad hay muchas cosas que pasan en el mundo y no siempre, especialmente este año, es como cada mes hay algo, una explosión o alguna novedad.
Una crisis.
Desastroso. Claro, una crisis en Ucrania, Venezuela, Irak, Siria. Sí, yo creo que siempre estamos enfocando en algunos problemas y nos olvidamos lo que está pasando en nuestra propia comunidad, el propio vecindario. Y como te dicen en boxeo, no es el golpe que no ves que te va a noquear. Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que Estados Unidos está tan desenfocado de América Latina que nuestros enemigos, Hezbollah, los grupos terroristas, Al-Qaeda, ISIS, tanto como los países geopolíticos, Rusia, Irán, China, están enfocados en América Latina. Están viendo a América Latina como una área permisible para hacer sus operaciones y actividades ilícitas. Entonces eso me preocupa mucho y yo creo que no se ha vuelto suficiente la atención. Tenemos una memoria muy corta a veces, que en la historia, creo que lo mencionaste hace poco, que el peor ataque terrorista de un grupo islamista antes del 11 de septiembre pasó en Argentina. Pasó en el año 92 y 94
la
cuando
AMIA.
Atacaron a la embajada la AMIA en 94 y la embajada de Israel. Uh-huh. En 92 y murieron 114 personas y hirieron mucho más y el impacto político a la comunidad judía ha sido muy fuerte en ese momento y nos olvidamos de eso nos olvidamos, ahora estamos hablando de otras cosas, pero no hay que olvidar de esos tipos de personas. Nunca se fueron juzgados, nunca tomaron la justicia, o sea, nunca ha habido ningún arresto en ese caso y esas mismas personas están operando la visión hoy en día, pero ahora con mucho más apoyo porque el proyecto bolivariano les ha dado ese tipo de cobertura que necesitaban y no tenían antes.
Señor Josep Gumire, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América y abordar este tema tan interesante con nosotros.
Gracias a usted.